Entonces estamos en el tema del budismo como camino de evolución superior. Entonces, bueno, hemos ido semana tras semana pues yendo desde algo bastante amplio que incluía todo el proceso de evolución, ¿no? Tanto la inferior como la superior, y observando qué significa esto de la evolución. Después enfocamos un poco más y empezamos a ver aquel momento de la historia en el que parece que surge pues un nivel de conciencia nuevo que da lugar de alguna manera que la evolución superior pues comience a fraguarse dentro de la raza humana. Después estuvimos viendo el fenómeno de las religiones, ¿no? Y cómo también podíamos relacionarlas con la evolución inferior o con la evolución superior. Y también vimos un poco cómo, bueno, toda religión superior puede decaer y acabar convirtiéndose en una religión étnica, y a la vez como las religiones étnicas pues echan ramas hacia niveles de evolución superior, ¿no? Y pueden conectar con religiones universales y todas estas cosas, ¿no? Hemos ido un poco enfocándonos más y más. Y ahora llegamos a un punto de bastante enfoque, ¿no? En donde Bhante empieza a hablar pues directamente del budismo como un camino de evolución superior, ¿no? Y hace un par de comentarios o de consideraciones que son bastante importantes al principio del texto, ¿no? Y una de las consideraciones que hace es bueno, relacionando con una enseñanza del Buda a su madre adoptiva, a Maha Prayapati, ¿no? Cuando ella va a preguntarle qué es tu enseñanza, cómo puedo identificar cuál es tu enseñanza, ¿no? Y entonces el Buda le habla de algo bastante pragmático, no la refiere a una enseñanza en concreto, al noble camino óctuple o a cualquier otra cosa, sino que le habla de algo bastante pragmático, le viene a decir que de aquello que la conduzca al sosiego, que la conduzca a la libertad, a la disminución de la ansiedad por obtener cosas, a un estado mental en el que puede estar sola, etcétera, de lo que pueda decir que esto es así, que la conduce a eso, esa es la enseñanza del Buda, ¿no? Este es un punto bastante importante, ya puesto que estamos viendo el budismo como camino de sendero espiritual. El budismo tiene una tradición de más de 2.500 años y ha pasado por distintas culturas y muchas veces viene con otras muchas cosas relacionadas con un momento histórico determinado, relacionado con una cultura determinada, y no necesariamente es budismo, ¿no? Es bastante importante una y otra vez volver a esta consideración bastante pragmática, ¿no? De si te sirve para la libertad, si te sirve para la solitud, si te está ayudando a la disminución de la ansiedad en el mundo ordinario, etcétera, ¿no? Y de ser así, puedes tomar esa enseñanza. De no ser así en absoluto o ser neutro, pues puedes prescindir de la enseñanza, ¿no? Y a la vez hay que ser bastante consciente de que la mayoría de nosotros no tenemos ni siquiera mucho tiempo de experiencia ni una práctica muy profunda, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos antes de descartar una enseñanza. Tienes que estar seguro que no estás descartando una enseñanza porque no cuadra con tus patrones de pensamiento. Y dices, esto a mí no me sirve para nada. Y realmente lo que pasa es que, bueno, no está chocando, está enfrentándote pues tu visión de la existencia, tus patrones de pensamiento, etcétera, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado cuando aferramos una enseñanza demasiado, porque muchas veces también puede ser que esté de alguna manera rectificando cierta visión que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, no es raro encontrar personas que tienen una tendencia nihilista y que abrazan la vacuidad como algo que les gusta mucho, ¿no? Y realmente están confundiendo bastante esta enseñanza filosófica de la vacuidad, ¿no? O no es raro, recuerdo que tenía una amiga a la que le pasó y me lo contaba, que tenía una educación puritana y tenía una vida budista de mucha renuncia, hasta que después de años descubrió que no tenía nada que ver con su práctica budista, su tendencia a renunciar, no era muy sobria, sino que tenía que ver con su patrón de pensamiento puritano, y tuvo que hacer cambios en su vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? y tener una actitud bastante reflexiva y bastante pragmática, si te sirve para libertad, si te sirve para solitud o si no. Y también Bante hace otro comentario, puesto que comienza a hablar del budismo como un camino y nos advierte de que no nos tomemos la metáfora, ni esta ni ninguna, de forma demasiado literal. No, no es un camino en el que tú sales hoy de aquí, partes hoy de aquí y tú llegas pasado no sé X tiempo allá, a tu destino, a tu meta. No es un camino en ese sentido, ¿no? Es un camino en el sentido de que el viaje, la trayectoria, te transforma y tu meta es la transformación. Cuando llegas allá, ese allá, sea el que sea, sea el nirvana, sea el que sea, no te está dando nada. Lo que pasa es que tú eres alguien distinto, ¿no? Entonces, la metáfora del camino no es tanto la de conducir nuestro querido ego de aquí hasta algún lugar estupendo, sino la metáfora del camino es una metáfora pues similar a la del poema de Cavafis con el viaje a Ítaca, ¿no? En el que el viaje mismo le da todo lo que le tiene que dar y cuando llega a Ítaca llega transformado. Entonces esto es bastante importante. Y después Bante decide, para hablarnos del budismo como un camino de desarrollo, decide explorar una enseñanza que se llama las 12 nidanas o la espiral. Nidana significa eslabón. Bueno, esta es una enseñanza dada por una mujer que se llama Damadina, elaborada por una mujer que se llamaba Damadina, una bikuni contemporánea del Buda, una de sus discípulas directas, que alcanzó también la iluminación como otros muchos de sus discípulos, ¿no? Y es una enseñanza pues no muy conocida dentro de la tradición budista, en realidad está un poquito olvidada, ¿no? Bueno, para nosotros y para Bante es bastante importante. Y es una enseñanza, creo que todos conocéis la rueda de la vida, ¿no? Conocéis que la rueda de la vida nos está hablando, nos está enseñando la condicionalidad cíclica, ¿no? Es decir, la condicionalidad de la vida ordinaria, ¿no? De nosotros como seres humanos ordinarios, aquella cadena que bordeaba la rueda y que te decía que como naces ignorante, pues tus actos están cargados de distintos elementos positivos y negativos que a su vez dibujan para ti tu propia forma, tu propia conciencia, y que esta conciencia que están dibujando para ti te llevan a entrar en contacto con la existencia de determinada manera, y esta manera de entrar en contacto te causa dolor, y el dolor te causa rechazo, o el placer te causa deseo, y después surge el apego, y de ahí el devenir, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos creando una cadena en la que hay condiciones que fundamentalmente nos mueven entre vida y muerte. Y podemos entender vida y muerte como una vida y muerte completa o todas las pequeñas vidas y muertes a las que nos enfrentamos diariamente, es decir, ese gran círculo de la rueda de la vida que comienza por comenzar en algún sitio, puesto que es un círculo, comienza con el nacimiento y la ignorancia, termina con la decrepitud y la muerte, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a estos procesos de forma bastante cotidiana, ¿no? Basados en la ignorancia, damos giros completos, ¿no? Y esta es una forma de condicionalidad que explica esto, una condicionalidad cíclica, ¿no? Que se mueve entre opuestos. Y Damadina completó esta enseñanza diciendo, sí, pero no es todo lo que hay en la existencia, no es todo lo que hay en el universo. Hay un tipo de condicionalidad que en vez de moverse de manera circular, se mueve de manera espiral y uno puede pasar de un determinado estado a otro más profundo, más refinado o superior, si queremos llamarlo, ¿no? Y entonces desarrolla toda esta enseñanza llamada las 12 nidanas o la espiral. Y bueno, voy a nombrar simplemente un poco cada uno de estos eslabones, cada uno de estas nidanas. La primera es dukkha. Y me he quedado con el término en sánscrito para no confundirnos. La segunda es sabda y también me he quedado con el término y después ya lo veremos. La tercera es deleite, arrobamiento, calma, éxtasis, absorción, conocimiento y visión de las cosas como son realmente, retirada, desapasionamiento, libertad espiritual y conocimiento o conciencia de que hemos destruido los venenos. los famosos venenos que estaban en el eje de la rueda. Esas son las 12 nidanas. Y como vemos, es un camino. Dentro de la tradición budista hay muchas formas de exponer este camino de evolución espiritual, ¿no? De evolución superior. Y muchas de ellas pues son caminos en los que realmente lo que vamos dejando es sánsara, ¿no? Vamos retirándonos de cosas, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la ética es una práctica en la que trabajas con tus limitaciones con respecto a la ética y vas cambiando, vas dejando cosas, vas dejando hábitos, vas trabajando con tu violencia, renunciando a lo que no te es dado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta enseñanza, una de las cosas que tiene, que a mí me parece muy, muy valioso, es que es un camino de progresión, no es un camino de renuncia, no es un camino en el que estamos tratando con nuestros estados mentales torpes, con nuestra avidez, sino que es un camino en el que progresamos desde unos estados a otros más y más positivos, ¿no? Es un camino en el que nos relacionamos con el arrobamiento, con la calma, con el éxtasis y cosas de este estilo, ¿no? Entonces es un camino en el que toda la marcha espiritual, porque empieza en donde estamos, dukkha, toda la marcha espiritual es cultivar estados mentales más claros, más placenteros, más gozosos, más libres, ¿no? Entonces es un camino muy positivo. Sin embargo, yo me he dado cuenta a lo largo de los años enseñando que es una enseñanza difícil para muchas personas, ¿no? Y he reflexionado sobre ello, ¿no? Y me doy cuenta que una de las dificultades principales que la mayoría de personas encontramos con esta enseñanza es que nos resulta bastante difícil relacionarnos a nosotros mismos con cosas como el arrobamiento, el deleite, el éxtasis, la absorción, la libertad, ¿no? Cuando exploramos la rueda de la vida, todo el mundo se siente bastante identificado, ¿no? Incluso aliviado. Es bastante fácil darte cuenta, es verdad, sí, ahí en los infiernos yo he estado, uy, yo un titán perdido, ¿no? Te reconoces mucho y esto te da bastante, bueno, una cierta tranquilidad, ¿no? Y sin embargo, cuando exploramos enseñanzas como esta, surge un cierto nivel de, no sé, creo que de duda, creo que de temor, creo que también de, no sé, incluso de timidez, ¿no? Y no nos atrevemos a relacionarnos con nosotros y nuestra vida y nuestro camino como un camino de deleite, de arrobamiento, de gozo y de éxtasis, ¿no? Es decir, de estados mentales más y más positivos y más agradables, que crecen y crecen, ¿no? Y no podemos identificar fácilmente estas experiencias en nuestra vida, ¿no? Salvo, pues, relacionándolas, pues, como con cosas que, en fin, tipo que te acabas de enamorar y crees que estás en éxtasis, ¿no? O que te toca la lotería y te da, se ponen los pelos de punta, ese arrobamiento, ¿no? Nos resulta bastante difícil relacionar estas emociones, nuestros estados mentales, salvo con experiencias muy concretas de la existencia en la que estás recibiendo algo, ¿no? Resulta difícil reconocer esto en ti mismo, en tu mente. Entonces la enseñanza se vuelve complicada. Hay como dos maneras de seguir este camino de evolución superior. Y la primera de las maneras que voy a mencionar es casi la más común, ¿no? Es como tenemos ahí delante de nosotros sánsara. Todos conocéis el término sánsara, ¿no? Vale, sánsara es la vida tal como la conocemos, es decir, la vida sumida en estados negativos, ¿no? La existencia ordinaria, eso es sánsara, sujeta a la vejez, a la decrepitud y a la muerte. O dicho de otra manera, sánsara en realidad está en la mente, ¿no? Es la forma en que nuestra mente ve el mundo, la forma en que nuestra mente se relaciona con la vida. Y la mayoría de nosotros comenzamos una práctica de desarrollo espiritual teniendo sánsara delante de nosotros en la forma en que sea, en la forma de pues un poco de frustración, una vida que ha llegado un poco a un momento de insatisfacción, incluso sánsara en términos grandes, ¿no? En términos de una situación bastante límite de tu aguante, sánsara en el mundo, con todas sus catástrofes, y iniciamos la vida espiritual con sánsara delante de nosotros y no queriendo más de eso, ¿no? Entonces vamos como marcha atrás, no quiero más de esto, no quiero más de esto, de ti mismo o de lo que hay a tu alrededor. Y vas en aquella dirección, ¿no? Tienes sánsara ahí, lo estás evitando, lo estás intentando rechazar y vas en aquella dirección. Y bien, muchas veces esta es para la mayoría de nosotros la única forma de empezar realmente ser capaz de ver sánsara y decir, no quiero más de esto, no quiero más de mis propias reacciones, por ejemplo, por no ponerlo muy objetivo. Pero también puede ser, no quiero más contribuir a este mundo, ¿no? A este mundo que funciona de esta manera, ¿no? Pero esta enseñanza lo que está sugiriendo es que te des la vuelta, ¿no? Es que ahí ves sánsara y te das la vuelta y mires para el otro lado, para el lado en el que se supone que vas a dirigir tus pasos. Porque si estás intentando separarte pues del odio, de la avidez y de la ignorancia, y estás intentándote separar de eso y acercarte a otra cosa, lógicamente podríamos pensar que estás intentando acercarte pues a claridad en vez de ignorancia, a meta en vez de odio, a generosidad en vez de avidez, ¿no? Entonces podríamos en algún momento darnos la vuelta y dejar de tener nuestro enfoque en sánsara y de lo que tú quieres salir, girarte y empezar a mirar hacia dónde quieres ir, ¿no? Y esto es lo que está señalando esta enseñanza. Y nos suele resultar difícil. Tenemos bastante claro lo que ya no queremos, pero nos resulta bastante difícil realmente empezar a mirar, solo mirar, ¿no? No hace falta ni siquiera pensar que lo estás abrazando, ¿no? Pero mirarlo aunque sea en la distancia, el arrobamiento, la meta, lo que sea. Y esto es lo que esta enseñanza nos está invitando a hacer, ¿no? Y es muy importante, es una formulación del camino muy, muy importante. Y, bueno, me alegro profundamente que Damadina construyera esta enseñanza, que posteriormente en tiempos modernos Bante la haya recuperado, porque, como decía al principio, es una enseñanza no muy frecuente en la tradición budista. Entonces, no voy a mirar muchas de todas estas 12 eslabones, ¿no? Voy a mirar solo los primeros, porque creo que esto puede darnos suficiente material de trabajo, ¿no? Si he seguido con mis reflexiones y me he dado cuenta que la dificultad que experimentamos en relacionarnos con deleite, con arrobamiento, con éxtasis, incluso con sada, la dificultad que experimentamos radica en dukkha. En este primer eslabón, dukkha es insatisfacción. En una gama amplia, es un término bastante difícil de traducir, ¿no? Porque es un término muy, muy amplio. Parece que literalmente dukkha significa una rueda mal ajustada, ¿no? Entonces, dukkha puede ser, bueno, podemos imaginarnos, estamos montados en un carro, que es la vida, y una de las ruedas de este carro no está bien ajustada, ¿no? Entonces podemos imaginar el viaje, tac, 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 ¿no? Tac, 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 tac. Bueno, no es nada muy grave, ¿no? En el mejor de los casos no es nada muy grave. Pero cuando te imaginas 80 años, tac, 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 pues dukkha adquiere la verdadera dimensión, ¿no? Como digo, en el mejor de los casos no es nada muy grave, pero no hay quien lo aguante, ¿no? En el peor de los casos, pues la rueda se acaba de desajustar, te caes, te abres la cabeza, atropellas a alguien con una rueda desajustada o cualquiera de esos desastres, ¿no? Eso es dukkha, una rueda desajustada, ¿no? Que en el mejor de los casos, como digo, no es por lo que molesta, sino por lo seguidito, que decía una amiga mía, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos puede ser causa de acabar profundamente heridos y de herir profundamente a otros y de matar algo en nosotros, ¿no? Eso es dukkha. Y curiosamente, dukkha es el primer eslabón, la primera nidana de esta espiral que nos conduce finalmente a destruir los venenos y saber que los hemos destruido, es decir, nos conduce a la liberación, nos conduce al despertar completo, ¿no? Y es algo bastante extraño, ¿no? Yo he pasado, desde que conocí esta enseñanza por primera vez, muchas horas reflexionando cómo puede Dukkha ser el principio de un camino que me conduce a la iluminación. Y sobre todo, ¿cómo puede ser Dukkha la causa de que yo desarrolle Sabda? Porque esto, como decía antes, es condicionalidad, ¿no? Entonces, en dependencia de Dukkha surge Sabda. En dependencia de Sabda surge deleite. En dependencia de deleite surge arrobamiento, ¿no? En dependencia de esta rueda mal ajustada, de esta insatisfacción a cualquier nivel, surge esa emoción espiritual que es Sada y que es la emoción espiritual por excelencia, ¿no? Además. Y he pasado horas reflexionando en esto. Antes de compartir mis reflexiones, quiero decir un poco sobre el segundo eslabón, que es Sada, ¿no? Y como digo, yo creo que es la emoción espiritual por excelencia. Sin esta emoción no hay desarrollo espiritual, no hay vida espiritual. Y tiene una difícil traducción también, como casi todas las cosas relacionadas con estos idiomas, el pali y el sánscrito. Parece que la traducción literal sería poner el corazón en, pero no solamente el corazón en términos de nuestra cultura, sino el corazón en la tradición budista se ubica aquí, por supuesto, se llama chitta, y es la unión de la mente y el corazón, ¿no? Es como una función superior a la de solo el corazón o lo de solo la mente, ¿no? Es como sí, una comunión entre el corazón y la mente, ¿no? Entonces, sadha significa poner este chitta en puntos suspensivos, ¿no? De alguna manera significa poner el ser en. Esto es lo que significa sadha. Y en la tradición budista, esta sadha, esta emoción espiritual, en lo que se pone es en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, ¿no? Es decir, en otras palabras, se pone en la posibilidad de que te ilumines, ¿no? De que los seres humanos nos iluminemos. Eso es lo que representa para los budistas el Buda, la clara posibilidad de iluminación humana. Él se iluminó, él vio que otros seres humanos podían iluminarse, y cuando nosotros ponemos a nosotros mismos, ponemos nuestra chitta, ponemos nuestro corazón en el Buda, lo que estamos poniendo es nuestro ser en que eso es verdad, ¿no? En que yo puedo alcanzar la iluminación. Ponemos nuestro ser a los niveles más profundos, mente y corazón, en el Dharma, es decir, en la enseñanza que me lleva a despertarme, ¿no? Ponemos nuestro ser, incluso si quieres, en una realidad más grande, ¿no? Porque Dharma tiene estos dos significados, enseñanza o camino que te lleva a descubrir la verdad, que te lleva a descubrir cómo es la realidad, pero tiene otro significado más grande todavía, que es la verdad de cómo son las cosas en sí mismas, ¿no? El Dharma es la verdad de cómo son las cosas, ¿no? Por eso el camino que se llama Dharma con minúsculas te acerca a entender cómo son las cosas, ¿no? Entonces podemos poner nuestra mente y corazón en esta realidad más grande que la cotidiana, en la posibilidad de iluminarnos, en la posibilidad de iluminación y en la realidad más grande, ¿no? En la realidad en las que abarca, que abraza todo, ¿no? En el Dharma. Bien, también en la Sangha, pero no voy a entrar ahora en Sadda enfocada en la Sangha, ¿no? Quiero volver a mirar la relación entre Dukkha y Sadda, ¿no? ¿Cómo es posible que de insatisfacción yo me mueva hacia poner mi corazón en la iluminación? Yo me mueva hacia poner mi corazón en la verdad de la existencia. Yo me mueva a poner mi corazón incluso en la hermandad entre los seres humanos, que es la Sangha, ¿no? ¿Cómo es posible que de insatisfacción me mueva eso? Me gustaría dejar la charla aquí y que lo pensáramos entre todos, pero no. Pero voy a decir, no voy a dar la respuesta, pero voy a decir algo más, ¿no? Yo me he dado cuenta que la imposibilidad de sentirme en deleite, la imposibilidad de sentirme en calma o en arrobamiento, fundamentalmente la ubico en mi experiencia en no querer aceptar la verdad de dukkha, que os recuerdo, porque seguramente lo habéis estudiado, que es la verdad del sufrimiento, la primera noble verdad. Entonces, si queremos andar este camino, que aquí se expresa de esta manera, el primer paso es reconocer dukkha en la existencia. Y no podemos encontrar experiencias de éxtasis, ni de absorción, ni de arrobamiento, porque seguimos sin creer en el fondo de nosotros que lo que sigues haciendo y haciendo y repitiendo y volviendo a repetir es dukkha. Sigues sin creer que la rueda en esta vida está mal ajustada. Sigues sin creerlo, aunque llevas 30, 40, 50 años, los que sean, traca, 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 traca. Sigues pensando, no, ahora sí. Ahora, como ya he meditado un poco, por fin conseguiré mi lo que sea, mi algo, ¿no? Mi algo. Está muy relacionado lo que queremos conseguir con el mí, me, mío, yo. Muy relacionado. Seguimos sin ver la primera verdad noble, dukkha. Seguimos sin creerlo, seguimos pensando, claro, como estos, aquellos, los americanos, los otros, las religiones que decías tú el otro día. Alguien, como alguien es tan negado para conseguir que esto funcione, esto no funciona, ¿no? Pero si solamente dejara de pasar esto, por fin estaríamos bien. Es decir, no vemos dukkha. No vemos dukkha. Por eso no nos giramos, por eso seguimos así, no nos giramos en la otra dirección, porque una gran parte de nosotros espera que de alguna manera salte la liebre, ¿no? Que por fin aparezca el príncipe, la princesa, la casa, la lotería, la felicidad, la no dukkha, ¿no? Y no nos damos la vuelta porque seguimos queriendo ver ahí, ¿no? Tal vez te tienes que apartar un poco porque estás cansado, agotado, horrorizado, dolorido, lo que sea. Pero no quieres quitar tus ojos de ahí, porque lo que quieres sigue estando ahí. Es decir, no has entendido la primera verdad noble. No has entendido que esto es dukkha, que esta forma de funcionar tu mente es dukkha. Por eso nos sentamos a meditar y seguimos elaborando fantasías, historias, planes, porque no pensamos que eso es dukkha. Seguimos pensando que ahí hay algo para mí y por lo tanto conseguiré lo que busco, que es felicidad, es lo que buscamos todos los seres humanos, felicidad. Sí, sí. Pues es la primera verdad noble es la verdad del sufrimiento. Y el sufrimiento es dukkha, es decir, se traduce al castellano como sufrimiento, pero la primera verdad noble es la verdad de dukkha, ¿no? Es decir, de que esta vida, tal cual, pues tiene una rueda mal ajustada. Solo una, ¿eh? Mirar que no es tan grave. Solo tiene una rueda mal ajustada. Pero, bueno, nosotros y la existencia somos lo mismo. Quiero decir, yo si pienso en mi mente, pues mi mente tiene la rueda mal ajustada, pero mi mente ha creado mi experiencia de la existencia, es decir, hay una experiencia subjetiva que se acaba objetivizando para nosotros, ¿no? Entonces, es lo mismo que veíamos en los seis mundos de la rueda, ¿no? Si estás en un estado de sufrimiento, estás en un infierno, se acaba objetivizando de una manera u otra. Si estás todo el día peleando por no sé qué, pues moras en el mundo de los titanes, ¿no? Es decir, la rueda está desajustada en la mente, pero la mente crea, es precursora de todos los estados. Si recordáis el Dharmapada, somos lo que pensamos, la mente es precursora de todos los estados. No importa mucho si la rueda está desajustada en tu mente, en la vida, en el mundo, está desajustada. Ver, contemplar eso con la mayor claridad posible, al contemplar eso puede surgir sadha, ¿no? Puede surgir, que es lo que surgió en el Buda, al principio de todo su camino de desarrollo. Si recordáis, hay una frase que es muy bonita, que él dice, entonces se me ocurrió, si sujeto como estoy yo a dukkha, buscase en donde no hay dukkha, si sujeto como estoy yo a la enfermedad, a la muerte, dejara de buscar en lo que también está sujeto a la enfermedad, a la muerte, y empezara a buscar en donde no hay dukkha, ¿qué pasaría? Entonces, ahí Siddhartha Gautama, que aún no era el Buda, reconoce dukkha y pasa a sabida, ¿no? Pasa a decir, si sujeta como estoy yo a estos estados mentales obsesivos, a este buscar en donde no hay, a este no acabar nunca, buscará otra cosa, buscará un potencial en mí misma, buscará soltar en vez de seguir amarrando, ¿no? Buscará dar en vez de empezar a pedir, ¿no? Buscará amar en vez de desear que me amen. Si yo hiciera esto, tal vez resolvería este conflicto que tengo entre mis manos. Y el Buda pasa de dukkha a sadda, a poner el corazón en algo más grande que él. Hasta que no reconocemos dukkha en toda su, o por lo menos a ciertos niveles, nuestro corazón y nuestra mente no está puesto en nada más grande que nosotros. Está puesto, para ser estrictos, en lo más pequeño de nosotros mismos. Está puesto en nuestro egoísmo, en nuestra ambición, en yo, mí, lo mío. Bueno, con destellos de vamos a llevarnos bien, ¿no? Con destellos, pero incluso los destellos de vamos a llevarnos bien son muy autorreferentes, ¿no? Muy autorreferentes. Hacíamos un intercambio al principio de la tarde y todos estamos muy dispuestos a llevarnos bien con los que nos gustan, pero ¿y con los que no nos gustan? ¿Qué hacemos, ¿no? Entonces, reconocemos dukkha, ¿no? Y con una mínima apreciación de qué es dukkha, podemos empezar a poner nuestro corazón, nuestra chitta, en algo más grande que nosotros mismos, en la posibilidad de iluminarte, ¿no? En la posibilidad de abrir la mente, en la posibilidad de una realidad más grande que esta experiencia que estás teniendo. Si no podemos contemplar la posibilidad de una realidad más grande que esta experiencia que estamos teniendo, la posibilidad, no la certeza, porque la certeza tardaremos bastante en conseguirla. Si no podemos conseguir esa posibilidad, ¿de dónde vamos a sacar deleite? Este deleite es deleite en lo bueno, básicamente. Es un nivel de bienestar, ¿no? A un nivel es muy sencillo, ¿no? Estas nidanas tienen nombres bastante ribombantes, ¿no? Como éxtasis, como arrobamiento, ¿no? Bueno, no importa, podemos dejar los nombres ribombantes al lado. Una visión penetrante de dukkha, de la verdad del sufrimiento en tu mente y en esta vida, una visión penetrante de que eso es así y no es de ninguna otra manera, que no es por tu familia, que no es por mala suerte, que no es que todo te pase a ti, sino que esa es la naturaleza de la existencia. Una visión clara de dukkha te va a permitir, sobre todo si has empezado a conocer el budismo, poner tu corazón en algo más grande. Probablemente para muchas personas que no han conocido el budismo, una visión clara de dukkha les puede llevar a estados de desesperación bastante grandes. Les puede llevar al suicidio, les puede llevar, bueno, a tener comportamientos extremos, porque si esto es, si no es solo soy yo, si no es solo mala suerte, si no es solo mi familia, si no es solo el otro, sino que esa es la naturaleza de esta existencia, pues puede desesperarte, ¿no? Salvo que haya un pequeño vislumbre o salvo que encontremos unas enseñanzas que digas, mira, puedes darte la vuelta y mirar en otra dirección, es verdad, todo eso está ahí, pero es que no estás viendo todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, si te vuelves y ves todo lo que hay ahí, comienza el deleite. Comienza esta experiencia física de estremecimiento, ¿no? Que se llama arrobamiento. Que parece, como digo, muy extraordinaria, pero que probablemente la mayoría de nosotros hayamos podido experimentar la cuarta de estos eslabones, el arrobamiento, ante algo con la naturaleza, ante ayudar a alguien a que esté mejor, ¿no? Ser realmente genuino y generoso y tender una mano a alguien, de repente pareces ligero, ¿no? Todo tu cuerpo se estremece, ¿no? Viendo a alguien hacer algo que es digno, ¿no? Que es valioso, ¿no? Viendo una obra de arte, ¿no? que conecta con tu conciencia y te abre la conciencia. Todos nosotros hemos experimentado en un momento u otro este arrobamiento, ¿no? Entonces, no es nada que no podamos experimentar, y el deleite en lo bueno. Pero para poder experimentar el deleite en lo bueno, hemos de tener sada, hemos de ir poniendo poco a poco nuestro corazón en lo bueno. Y esto no significa, porque puede parecer muy, muy dualista y pensar que entonces pues tu trabajo, tu casa, tu novio, tus vacaciones y no sé qué son lo malo. No, no son lo malo, son solamente es dukkha. Por estupendo que sea tu novio, tu mujer o tu marido, no, es que no va a darte satisfacción última, ¿no? Y es mejor que no se la pidas, porque si no tienes garantizada que la pareja no va a llegar a ningún sitio, porque el otro pobre se va a volver loco, ¿no? O la otra pobre se va a volver loca porque tú estás esperando que te dé la felicidad, ¿no? Entonces no es malo, pero es igual que tú, dukkha. La mente de esa persona, o lo que te brinda ese trabajo, o lo que te brinda esta situación, es igual que tú, dukkha. Es decir, tienes límites. Y tenemos que volvernos en la otra dirección. Sí, creo que bastaría con compararnos en estas dos primeras nidanas, dukkha, y poder reconocerlas, poder empezar a relacionarnos con dukkha, sin dramatismo, además, porque, bueno, yo creo que, no sé cuál será vuestra experiencia, pero en mi experiencia, aunque es verdad que existe dukkha, también es verdad que existe el deleite, también es verdad que existe el camino que te aleja de dukkha, ¿no? Apenas unos años trabajados, ¿no?, por mí, y siento que me he alejado bastante, o bueno, un poquito, no voy a exagerar, me he alejado un poquito de dukkha, ¿no? Si reconocer dukkha es de suma importancia, empezar a cultivar sauda, es decir, empezar a poner nuestro corazón, y puesto que esto es el curso de budismo nivel 2, voy a decirlo muy claro, empezar a poner nuestro corazón en el Buda Dharma y ponerlo lo más plenamente que puedas, es imprescindible si quieres crecer y evolucionar. No es para convertirnos en budistas, es para evolucionar. Si no puedes creer en el potencial de evolución, es decir, en el Buda Dharma, no vas a poder evolucionar. Quiero decir, si eres cínico con respecto a la posibilidad, si no puedes poner tu corazón en la posibilidad, difícilmente la posibilidad se va a abrir hacia ti, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer dukkha y darnos cuenta que solo es una rueda que traquetea, y poner nuestro corazón en el Buda Dharma, ¿no? Y a partir de ahí, de hacer este giro y mirar el Buda Dharma, podremos empezar a experimentar más y más deleite y arrobamiento. Y si no experimentamos nada en nuestra vida de deleite, ni de arrobamiento, ni de calma, ni de éxtasis, es porque no hemos puesto nuestro corazón en el Buda. Supongo que todos tenemos bastante claro que no me estoy refiriendo a la escultura de Yasodeva, ¿no? Bueno, supongo que sí, puede ser algo así. Hay un estado preegoico en el que, por no tener una idea del yo, tal vez no existen los niveles de sufrimiento psíquico de los que estabas hablando. De todas formas, el perro, si le das una patada, se lo pasa bastante mal y se mueren de hambre. Pero al no tener una conciencia egoica, una idea de yo, pues no existe todo ese sufrimiento psíquico que nosotros añadimos al sufrimiento ordinario por tener un cuerpo, ¿no? Y después hay otro nivel de conciencia que no es preegoica, no es que vayamos para atrás y nos quedemos como acelgas, ¿no?, sino que intentamos seguir evolucionando y alcanzamos un estado de conciencia, un estado de mente que penetra el funcionamiento de la realidad de la existencia, ¿no? Entonces, al penetrar el funcionamiento de la existencia, parece que lo que pasa es que, bueno, por un lado, efectivamente, se disuelve esta idea de yo pasándome todo lo que me está pasando, y yo y mi conciencia se abre a una dimensión de mí mismo que va más allá de la que mi idea del yo me está marcando, ¿no? Por la idea que mi conciencia del yo me está marcando, la muerte es lo peor que me puede pasar, ¿no? Por más que me pasen mil perrerías en la vida, la muerte es lo peor que me puede pasar, ¿no? La conciencia iluminada comprende cómo funciona la existencia de tal manera que se libera del temor a la muerte, porque no, la conciencia de su yo no existe y no le está delimitando. Yo soy esta que nació no sé cuándo y que morirá, y no soy nada más, ¿no? La conciencia iluminada comprende la existencia a otros niveles distintos que yo no la comprendo. Y esto hace que se libere del sufrimiento, ¿sí? Sobre todo del sufrimiento psíquico, porque hasta un Buda sufre físicamente. Pero al dolor físico que tiene un Buda no le añade nada. Y nosotros le añadimos desgracia, ¿no? Es decir, si a mí me duele la espalda o empiezo a envejecerme o cojo una enfermedad, yo le añado un sentido de desgracia con respecto a mi vida, ¿no? Y parece que un Buda no le añade nada. Dice, me duele la espalda. Y lo deja ahí, ¿no? Todavía tiene este tipo de sufrimiento, pero no tiene ningún tipo de sufrimiento psíquico y no tiene ningún tipo de sufrimiento ni psíquico ni emocional porque penetra cómo funciona la realidad. Pero claro, ahí nos movemos en el terreno de la teoría porque creo que no nos hemos iluminado ninguno, ¿no? Pero podemos hacer pequeñas similitudes con otros aspectos de otros descubrimientos que hemos hecho en nuestra vida y que nos han liberado de ciertas experiencias solo por descubrir, por abrir un poco la conciencia, ¿no? Pues tengo ese ejemplo de una persona con la que tenía mala relación, me irritaba muchísimo y porque pensaba que era una persona mal educada, y cuando se abrió mi conciencia y me di cuenta que era una persona muy insegura, pues yo no siento ninguna irritación ahora, y solamente es porque me doy cuenta de algo más. Y ella hace las mismas cosas, pero ella siento, pobre, ¿no? Y no pobre en términos condescendientes, ¿no? Pero puedo empatizar con ella, ella es la que está sufriendo. Pero antes de que mi conciencia se abriese un poco más, oye, era un rollo tremendo, ¿no? El que me ocasionaba a mí el comportamiento de esta amiga. Pues entonces, cuando la conciencia se abre y penetra algo más cómo son las cosas, nos podemos ir liberando de más y más cosas. Pues tenemos unos, vamos progresando, unas hojitas para la semana. Vamos a trabajar un poco con lo que hoy hemos hoy lo que hoy hemos hecho, ¿no? Bueno, entonces la primera cosa que os estamos pidiendo es si podéis hacer una breve descripción de la enseñanza de la que hemos estado hablando hoy, ¿no? Básicamente para, bueno, tener claro si hemos entendido alguna cosa de una forma un poco incorrecta, ¿no? Y poder rectificarla. Yo pondría una descripción de toda la espiral, aunque sé que no la hemos, pero en general de qué es este camino en espiral que lleva de un estado mejor a otro estupendo, y en particular aquí al final hay reflexión sobre dukkha y cómo responder a ella, y una reflexión sobre sadha y cómo potenciarla. Entonces, en la primera sería una descripción, también habéis leído el texto. Si podéis hacer una descripción breve de la enseñanza. Después reflexionar sobre los puntos de vista que tenemos y si encajan o no encajan en esta enseñanza. Es decir, podemos tener puntos de vista que piensen que esta posibilidad de ir de estados inferiores a superiores de conciencia pues parece muy de, no sé, puede no gustarte, puede no sé qué, puedes no creértelo. Cualquier punto de vista que puedan encajar o no encajar con esta enseñanza, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que las experiencias más auténticas de estas nidanas, sobre todo de deleite, arrobamiento, calma, son experiencias que es mucho más fácil encontrar en meditación que fuera de ella. Pero no es imposible encontrarla fuera de ella, ¿no? Y también depende mucho del temperamento de cada persona, ¿no? La absorción, por ejemplo, que es el séptimo eslabón, es un estado meditativo en el que vas pasando por trances de meditativos más y más profundos, ¿no? La primera diana, la segunda diana, no sé si habéis leído el texto, está ahí explicado. Entonces es puramente, o está muy enfocada a la meditación, pero uno puede experimentar las dianas fuera de la meditación Incluso en realidad, la primera diana debía de ser el estado mental en el que viviera un ser humano de forma ordinaria, ¿no? Y la meditación podría llevarte a estar en la primera diana, que es un estado de integración psíquica y de estar en lo que estás, ¿no?